Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Hoy nos toca hablar de una situación que en lo personal me llena de tristeza por la cercanía, por la oportunidad que habíamos tenido de convivir durante muchísimos años. Primero como futbolista, aunque como futbolista yo lo conocí poco. Bueno, lo conocía, pero no tenía un acercamiento con él. Como entrenador, muchísimo, desde prácticamente sus inicios allá con Tampico Madero, luego con el Morelia, con Veracruz, con Morelia. Y por supuesto hasta sus días como comentarista de ESPN en el Mundial de Rusia 2018. Tomás Boy ha fallecido a los 70 años de edad, muy lamentable. Primero que nada le quiero mandar un gran abrazo a sus hijos, Andrés sobre todo, con el que tengo más relación y que sé que está pasando por momentos muy complicados. Pero bueno, hablar de Tomás Boy es hablar de uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, sin duda. Un número 8, que ya era un 10 en aquella época, que llenó una época, que llenó un antes y un después con el conjunto de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, que fue parte de aquella selección en el Mundial de México 86, aunque ahora platicábamos con Bora Milutinovic, y realmente Tomás llegó a los 34 años a ese Mundial. El verdadero Mundial de Tomás hubiese sido el de 78 y el de 82, pero México no se clasificó al de 82 con aquella eliminación en Tegucigalpa, y en el 78 la selección fue formada por José Antonio Roca, y eran días donde había más centralismo en México y los jugadores de la capital estaban por encima de los jugadores que actuaban en la llamada en aquel momento provincia, que era Monterrey. Esos tiempos, por fortuna, terminaron. Pero Tomás era un virtuoso en el campo de juego. Era capaz de medir los tiempos, de encarar a un futbolista y a un rival y dejarlo sembrado en el césped. Y sobre todo, la cantidad de goles que hacía era impresionante con la pierna derecha, una pierna muy educada, en tiros libres, pero sobre todo tenía una visión de juego excepcional. Metía un pase maravilloso para que alguno de sus compañeros, sea Barbadillo, sea Mantegaza o el abuelo Azuara, terminaron marcando el gol del conjunto de los Tigres. Ayer decía Roberto Gómez Junco que la diferencia de Tomás Boy con otros futbolistas en México es que él ya sabía lo que iba a hacer con el balón antes de que le llegara. Y eso realmente le daba una ventaja sobre los adversarios. Luego tuvo una carrera brillante como entrenador. Sí, le faltó ganar un campeonato. No hubo justicia para él en ese sentido, lamentablemente, porque tuvo equipos que se acercaron, sobre todo con el Morelia, en aquella final en el Estadio Olímpico Universitario, o años antes cuando dejó un equipo que luego aprovechó Luis Fernando Tena para ganar el título del año 2000. Pero, vamos, sus equipos jugaban a algo, expresaban algo, y era un placer, un gusto encender la televisión y disfrutar de los equipos de Tomás Boy. Más obviamente la pasión, más obviamente el personaje que había a su alrededor y que era fantástico, porque lo que hacía era llenar de rivalidad, de pasión, los campos de juego. Luego una experiencia, bueno, antes de la experiencia personal, habrá que decir que alcanzó a dirigir dos grandes equipos del fútbol mexicano, porque su carrera primero fue identificada como un entrenador que dirigía equipos de media tabla hacia abajo o equipos en problemas de descenso. Llegó a Cruz Azul, llegó a Chivas, y le fue como tenía que irse, que irle, ¿no? Yo esperaba que le fuera mucho mejor, no le fue bien en realidad, no triunfó en esos equipos, pero bueno, intentó llegar y dirigir en el máximo nivel. También le faltó dirigir a los Tigres, que era su gran equipo, nunca dirigió a los Tigres, sí dirigió al equipo de enfrente, a los Rayados del Monterrey. Y ya en la parte personal, pues tuvimos grandes ocasiones de convivir en Rusia, en el último Mundial. me pasaba horas y horas con Tomás. Me lo encargó Gómez Junco, me dijo, ya no lo soporto, habla demasiado, te lo voy a encargar a ti. Y yo prácticamente lo adopté para, pues para, lo adopté entre comillas, para ir a ver los partidos de fútbol, comer, cenar, caminar rumbo al estudio. Y fue una experiencia, una de las mejores experiencias que profesionalmente y personalmente he tenido en toda mi trayectoria. Jamás olvidaré a Tomás sentado frente a la televisión, viendo lo que yo no veía, haciendo berrinches, criticando a tal futbolista, elogiando al otro. Realmente lo disfruté muchísimo. Es una pena, pero así es la vida y se ha adelantado el gran jefe Tomás Boy, al que vamos a recordar con mucho cariño y con mucho afecto y sobre todo con mucho respeto. Yo creo que Tomás Boy está entre los 5 mejores futbolistas mexicanos de la historia, por lo menos en mi lista, una lista donde están Hugo Sánchez, donde tiene que estar Rafa Márquez, donde tiene que estar un futbolista como Cuauhtémoc Blanco, donde tiene que estar Jorge Campos, donde tiene que estar Luis de la Fuente, el Pirata Fuente, que aunque no lo vimos jugar fue una gran, gran figura, donde podría estar Andrés Guardado, donde podría estar Héctor Hernández, Manuel Manso, sobre todo jugadores con una calidad, no goleadores, no rematadores, jugadores con una gran calidad para jugar al fútbol. Bueno, descansa en paz Tomás Boy, lo vamos a recordar siempre con una sonrisa y con la pasión que tenía por el juego. Regresamos a la mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema de las últimas horas ha sido la violencia del sábado en el estadio La Corregidora en Querétaro, un asunto que dio la vuelta al mundo, que usted conoce muy bien. Y a mí me toca analizar la resolución que ha dado la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX. Se ha decidido, pues, prácticamente encontrar la manera, no desafiliar, pero sí ir poco a poco quitándole la vida o el respirador artificial al fútbol en Querétaro. Poco a poco la franquicia de Gallos Blancos se va a ir. La han condenado a un año sin público, la han también suspendido a sus directivos por 5 años y han obligado a vender a la franquicia o que regrese a manos de su propietario original, que fue Jorge Alberto Hang de Grupo Caliente. Es decir, no la desafiliaron, pero prácticamente la encaminaron hacia una muerte como organización deportiva. El fútbol en Querétaro se va a ir, no va a regresar. Pero el tema es que el fútbol mexicano no aprovechó esta coyuntura para realmente marcar cambios o establecer cambios que nos puedan garantizar que no volverá la violencia a los estadios en el futuro. Los estadios han dejado de ser un lugar seguro. Los estadios han dejado de ser un lugar de esencia familiar. Los estadios son hoy un sitio donde una persona va y no sabe si va a regresar con vida, porque finalmente las imágenes que vemos de La Corregidora el sábado realmente son espeluznantes. ¿Qué había que hacer? ¿Acabar con las barras? No acabaron con las barras. ¿Qué había que hacer? ¿Credencializar a los aficionados, incluyendo las barras? Tampoco lo hicieron en su totalidad. ¿Mejorar la cuestión de seguridad? ¿Invertir más en ella? Realmente no hay un cambio de fondo. Puede ser que haya un cambio de forma, pero no hay un cambio de fondo en el fútbol mexicano en ese sentido. Y ahora lo que hay es una sensación, una euforia colectiva, impulsada por lo que acabamos de ver, de algunos clubes para hacer un esfuerzo individual. Santos y Atlas anuncian que van a credencializar a sus aficionados, me parece muy bien. Chivas dice que no habrá más porras, no habrá más barras en su tribuna, que los va a sustituir por niños de invitados de la escuela Jorge Vergara. Perfecto. El América y las Chivas anuncian que su partido del sábado, el clásico de clásicos del fútbol mexicano, será un clásico sin colores. Está bien, esa euforia es bueno porque finalmente hay conciencia en los dirigentes y en los clubes del fútbol mexicano. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo va a durar? Una, dos, tres, cuatro, cinco fechas y después se olvida todo y no pasa absolutamente nada. Por eso era importante para Mikel Arriola, para John de Luisa y para los señores presidentes o dueños de clubes del fútbol mexicano, era importante aprovechar esta situación que se originó en Querétaro, esta violencia exagerada, para marcar reglamentariamente, estatutariamente, las bases de un verdadero cambio en la forma en la cual se combate la violencia en el fútbol. Hoy los estadios siguen siendo lugares muy inseguros. Si alguna vez los mexicanos perdimos las calles, no podemos caminar en ella, no podemos jugar en esas calles donde yo jugaba de pequeño en la Ciudad de México. Si alguna vez perdimos los parques donde nos divertíamos, perdimos los barrios. En la Ciudad de México y en la mayor parte de las ciudades del país caminamos volteando hacia todos lados para ver cuándo alguien nos va a asaltar o va a atentar contra nuestra vida. El estadio de fútbol parecía un lugar seguro, un lugar de pasiones, un lugar para divertirse, un lugar para gritar, un lugar para desfogarse. Pues el estadio de fútbol tampoco es seguro. En el estadio de fútbol también hay que voltear hacia atrás, a los lados, para ver si no te meten un golpe o si un vándalo no acaba con tu vida cuando estás yendo a ver un espectáculo, una distracción, un entretenimiento. Hoy los estadios no son seguros. Hoy yo no llevaría a mi familia a los estadios. Y yo creo que muchos padres de familia pensarán lo mismo. Y los dirigentes del fútbol mexicano tendrían que pensar lo mismo. Los estadios no tienen que estar en manos de los vándalos. Los estadios se pueden controlar mejor, obviamente, que una ciudad. Se pueden controlar mejor que un parque. Se pueden controlar mejor que un barrio, que un pueblo. Son más fáciles de controlar si inviertes y si tomas las medidas necesarias para hacerlo. ¿Cuál es esa primera medida? ¿O qué tenía que haber sido esa primera medida? Acabar con las barras, exterminarlas, desaparecerlas. ¿Para qué la quieres? A menos de que eso signifique algún tipo de interés económico y que lo mantengas oculto y lo quieras preservar. A menos que eso sea. Por lo pronto, para mí, el fútbol mexicano perdió una maravillosa oportunidad. Vivimos ahora de la euforia. Sí, la euforia por lo que sucedió, el coraje por lo que sucedió. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson. Regresamos a La Mirada de Faitelson y bueno, hemos dejado de hablar de fútbol, ¿sí? Con los acontecimientos de los últimos días en el fútbol mexicano, hemos dejado de hablar del fútbol cancha. Ya se nos olvidó que Chivas ganó su partido del sábado pasado con un golazo conseguido finalmente por JJ Macías, que regresa al fútbol mexicano. Las Chivas le ganaron apenas 1-0 al Club Santos. Y también nos olvidamos de que el América, qué lejano parece aquel día donde el América, y fue la semana pasada, aquel día donde el América despidió a Santiago Solari, y se nos olvida también que el América es último en la tabla general, llega como último lugar para enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara este fin de semana en el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Qué partido, porque obviamente existe el nerviosismo de lo que pasa en las tribunas. El Guadalajara y Amaury Vergara, el dueño, han tomado una decisión muy importante y hay que reconocerles que es una buena determinación sacar a la barra, acabar con la última barra que quedaba de las Chivas. Si no me equivoco, era la Legión 1907. Bueno, acabarla, terminar, y ahí donde estaban los barristas, sentar a niños para que vean el fútbol. Y el América también ha sacado un boletín donde ha dicho que veamos un partido o un clásico sin colores, sin rivalidad, y que aprovechemos el marco para mostrar que los mexicanos podemos convivir sin violencia. Es un tema realmente delicado. Pero bueno, esperemos que el balón ruede y que pronto hablemos de fútbol, que es realmente lo más trascendente del asunto. Al mismo tiempo en que ha ocurrido este asunto de la violencia en Querétaro, las redes sociales han respondido ahora con un tema que empieza a convertirse o que podría convertirse en una gran bola de nieve gigantesca. La gente enojada en redes sociales ha pedido que en el próximo partido de la selección mexicana, para castigar a los federativos por las decisiones tenues que han tomado, para castigar a los dueños de clubes, se haga evidente el grito homofóbico en el juego contra Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente en México está en un despertar de libertades, y donde simplemente por encontrar una manera de manifestarnos y de ir contra el poder, la gente podría ser capaz de exponer este grito y estaría en la libertad. No me parece correcto, pero estaría en la libertad de hacerlo. El problema es qué tipo de consecuencias le puede traer al fútbol mexicano. Y las consecuencias podrían ir hasta de la eliminación de México para el Campeonato Mundial de Qatar 2022. No estoy exagerando. La FIFA tiene mucha presión. La FIFA entiendo que no tiene una moral como para imponer moral a los demás, pero tiene una presión internacional importante y cuidado. Mucho cuidado si de alguna forma te metes con la FIFA e insistes en ese grito discriminatorio u homofóbico. México juega el 24 de marzo contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. Había la oportunidad de sacar a la selección mexicana del Azteca y llevarla a Monterrey, donde seguramente ese grito no existiría, porque la gente se sentiría realmente pues feliz porque le trajeron a la selección mexicana de fútbol y habría más control, pero por una razón u otra, comercial, por una razón de televisoras, vaya usted a saber, la selección mexicana está atada al Estadio Azteca porque es propiedad de Televisa, nada más por eso. Entonces, tiene que jugar en el Estadio Azteca. Y además ha anunciado John de Luisa que será con estadio a tope, que van a llenar el Estadio Azteca. Hay que recordar que el partido viene cargado de una tensión deportiva. México ha perdido los últimos 3 partidos con Estados Unidos. Y viene cargado, como siempre, de una tensión política que existe entre México y Estados Unidos, una tensión social. Y aparentemente es el único deporte donde México puede vencer a Estados Unidos, o podía vencer a Estados Unidos. Así que todos esos condimentos se agregan al partido de la eliminatoria, que además es fundamental para que México lo gane, se quite la jetatura, se quite el poder que ha ejercido Estados Unidos sobre el fútbol mexicano, y además de un paso importante para clasificarse al Mundial de Qatar 2022. El partido se ha puesto caliente, no solo en la cancha, también fuera de ella. Esto podría convertirse en una gran bola de nieve. Cuidado, mucho cuidado. Yo soy David Faitelson y esta fue la mirada de Faitelson, aquí en el podcast de ESPN. Un abrazo, saludos para todos y hasta la próxima semana, donde esperamos hablar más de fútbol que de otros temas.